Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad que es un placer estar otra vez con ustedes y hoy un día muy especial porque vamos a homenajear a un grande de nuestra música. Y para comenzar a recordarlo, me voy a mi infancia, hace un tiempito ya, y mi viejo era un tipo muy melómano, un tipo extraordinario, filósofo, profesor de filosofía, de historia, y un melómano fantástico, y él ponía los discos en el Winco y musicalizaba las tardes de los fines de semana, los sábados, los domingos, mientras corregía las pruebas, mientras preparaba las clases para el colegio o la universidad, y nos hacía escuchar música. Y él era fanático de este extraordinario músico y nos hizo conocerlo desde muy chiquitos. Compró discos y además, cuando aparecía en la tele, por ahí en el programa Sábados Circulares de Mancera, papá nos decía: mírenlo, escuchen, fíjense cómo toca este hombre, es extraordinario. Y nos produjo a nosotros una admiración tan grande. Vamos a escucharlo, yo todavía no digo quién es, pero a ver si lo reconocen. Víctor Hugo Díaz nació en Santiago del Estero el 10 de agosto de 1927. Fue un músico argentino, intérprete de armónica, cultor de la música de raíz folclórica, del tango y del jazz. De formación intuitiva, tocaba también el violín, el piano y el contrabajo. Esto es lo que dice Wikipedia, pero en realidad uno sabe que además de todo eso, que obviamente son los datos de la realidad, son los datos que uno puede obtener, era un tipo extraordinario. Y acá estamos para homenajearlo con dos músicos excelentes. La verdad que es un lujo que tenemos esta tarde. Disfrútalo tanto como yo, porque están con nosotros Mavi Díaz, la hija de Hugo Díaz, una extraordinaria cantante y gran música, y el queridísimo Franco Luciani, un armoniquista extraordinario, creo que un hijo dilecto de Hugo, seguramente, ¿no? Ahora vamos a hablar con ellos. Así que prepárate la picadita, el mate, y disfrutá de este programa, porque, bueno, chicos, gracias por venir.
Gracias.
Qué placer
a vos
verlos.
Por este homenaje y por invitarnos.
Es que la verdad que me doy esos lujos acá en este rinconcito de la folclórica los sábados, porque tengo la posibilidad de homenajear a músicos que, además de ser extraordinarios, los llevo muy adentro afectivamente, por esto que contaba antes del recuerdo de mi viejo, por esto que contaba de la impresión que me causaba siendo chico ver a este tipo tocando en la tele y apasionarse de una manera, esa cara, esa unidad entre su cara y esa armónica y los sonidos que obtenía, lo difícil de tocar ese instrumento. Ahora Franco nos va a contar si eso no es difícil de tocar ese instrumento. Y verlo además con esa pasión por nuestra música, la verdad que llevo ese recuerdo muy, muy adentro y por eso quiero homenajearlo y me parece hermoso además que estén ustedes que, bueno, en tu caso lo viviste,
sí.
Tuviste la suerte de ser su hija, nada
sí,
menos,
seguramente. También uno va viendo, según vas creciendo, y sobre todo desde que empecé a reeditar su obra, uh-huh. Lo recorrí desde otro lugar, no desde el lugar de la hija,
sí.
Sino desde ir transitando su camino musical, lo cual bien. También me develó otra característica y otra faceta de mi viejo, ¿no?
Claro.
Porque cuando uno está acostumbrado a escucharlo,
claro.
Pero cuando uno está curando, haciendo una curaduría sobre uh-huh. Un trabajo de alguien,
aclaramos
realmente cambia totalmente la perspectiva.
Vos hiciste una antología, sí. De obras de tu padre,
sí.
Que además ganaron un premio Gardel.
Sí, dos en realidad.
Bien.
Sí, y bueno, y vamos a seguirla sacando. Este año no la sacamos, pero el año que viene vamos a continuar con la etapa de los años 70 ya.
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué
es bueno. Que tiene mucha obra mi papá, así que realmente hicimos un trabajo antropológico para sobre todo recogerlo de la primera época, ¿no?
Bien.
Pero bueno, ya vamos a seguir sacando.
Qué bueno. Eso es realmente extraordinario,
sí,
mantener, digamos, y seguramente remasterizar esos discos.
Claro,
y
sobre todo recuperarlo para las generaciones venideras,
claro.
Y toda la gente que se lo perdió de alguna manera porque no le tocó generacionalmente,
sí.
¿No? Pero
sí.
Creemos, y siempre lo decimos con Franco, que mi viejo fue un músico que influenció a muchos músicos, no solamente uh-huh. A los músicos de la armónica,
claro,
¿no? Y
claro.
De todos los géneros, porque,
claro.
Por como decís, su entrega, su pasión, su forma de vivir la música, creo que es algo que te marca de alguna manera, ¿no?
Seguro. Él era un tipo muy humilde, ¿no?
Sí.
Digamos, y sé que era cuñado de Domingo Cura.
Exacto. Sí, papá nació en una familia de 12 hermanos.
Sí.
Él era el más pequeño de los varones. Tenía, uh-huh. Seguía a mi tía Ñata, que era la que le seguía, continuaba. Y tuvieron una infancia muy pobre en Santiago. Uh-huh. De hecho, él lustraba botas en el mercado de Armonía. O sea, él era lustrina, como se llamaba en Santiago del Estero,
sí.
Para poder comer. O sea, uh-huh. Y llevaba las monedas a su casa para colaborar con sus hermanos y
sé que alguna
y todos
vez
trabajaron.
Sé que chiquitos. Alguna vez se vinieron en un tren de
así
Polizontes,
es.
Él y Domingo.
Claro, porque mi mamá, el tío Domingo, Domingo Cura y mi mamá son hermanos.
Claro.
El tío Domingo, mi mamá y mi papá se criaron juntos. Y mis ajá. Abuelos maternos, o sea, mis abuelos, los papás de Domingo y Victoria, un poco lo criaron a mi papá, porque mi familia de mi mamá estaba un poquito más acomodada, que yo, mis padres tenían zapatos, por ejemplo, iban al colegio,
claro.
Entonces mi abuelo le compró zapatos y zapatillas a mi papá porque lo adoptó un poco como un hijo.
Ajá.
Y también empezaron a ir al colegio juntos y ahí empezaron a tocar en la escuela infantil dirigida por un profesor, el maestro
Bonel,
Leopoldo Bonel.
Uh-huh.
Y ahí descubrieron, bueno, el talento que tenían desde chiquititos cada uno. Domingo siempre dedicado a la percusión, de hecho hay fotos de que están en la primaria, Domingo con los palitos cruzados del bombo, y papá que tocó contrabajo primero,
claro.
Y después la armónica.
Claro.
Que por lo visto también la armónica era un instrumento barato. Era un juguete barato, que valía 5 guitas. Y eso lo cuentan la familia, ¿no? Y era un juguete que se popularizó mucho en Santiago del Estero. Por eso hay tantos armonicistas.
Mirá vos.
Y hubo tantos, porque era algo que era de muy fácil acceso. Por ahí no te podías comprar una guitarra.
Claro.
Pero una armónica, ibas a la juguetería y te comprabas una.
Claro.
Y bueno, y así empieza ese camino, ¿no? Esa es la historia de mi papá.
Qué extraordinario, extraordinario. Y Franco, ¿qué es para vos hablar de Hugo Díaz?
Bueno, recién...
Luciani, amigos.
Primero decirle que estoy muy feliz de estar en esta mesa con dos queridos y admirados amigos. A Mavi hacía bastante que no la veía.
Mirá.
Pero bueno, con Mavi tenemos una cuestión de que puede pasar mucho tiempo o poco, pero siempre estamos ahí como que estamos siempre viéndonos, ¿no?
Sí.
Seguro.
Y claro. Bueno, Esteban, siempre tengo el placer de que en algún escenario nos encontremos y tenemos también nuestra historia.
Sí,
felizmente, siempre es un placer también encontrarme. Así que quiero decir primero eso, que es una mesa que me da mucha alegría.
Qué bueno, gracias.
Mira, recién lo que decías de tu padre, a mí me pone un poco, me hace acordar a mi viejo. Igual. Hoy día es un melómano, un tipo de ser ya pesado, de querer mostrarte cosas. Pesado. Sí, pobre, me escucha y me mata.
Claro.
Pero bueno, yo le agradezco el destino, el viejo que tuve. Y me acuerdo que yo empecé con la batería y la percusión, pero ni bien empecé a tocar la armónica, mi viejo me hacía sacar melodías y ya ahí me empezaba a decir... Todavía no se animaba la armónica definitivamente, pero me decía, vos tenés facilidad para un instrumento melódico, entonces me iba como incentivando y demás. Y un día me dijo, cuando ya vio que yo me copé, que aparte de folclore toqué siempre, tango un poquito más tarde, pero también ahí al toque, me dijo, vos tenés que... Y mi viejo fanático del jazz, me dijo, vos tenés que escuchar a Hugo Díaz y a Toots Thielemans. Así, de una, mentiroso, yo tenía que 11 años.
¡Wow!
¿Qué pasa? En ese momento no había nada.
Claro.
Porque era la época que el CD recién aparecía.
Claro.
Lo que salía eran CDs nuevos, no había empezado todavía.
Reediciones de
vinilo. Reediciones.
Claro.
Y nosotros ya veníamos del cassette. El cassette tuvo poca reedición de muchas cosas, no es que había cassette de todo tampoco.
Claro.
Así que me acuerdo que me unas cosas media clandestinas y demás, pero hasta que un momento salió un disco. Y yo me quedé con eso que me dijo mi viejo. Y bueno, también una cosa importante que tiene que ver con lo que hablaron. Yo era una reedición de RCA. Por eso quiero decir que el laburo que está haciendo Mavi es increíble con el tema de las reediciones. Porque, claro, los primeros discos de Hugo Díaz eran un montón de reediciones que repetían temas y mezclaban. Yo ya no sabía si comprármelos porque decía, por acá hay 15 temas, pero yo tengo...
La hice, claro.
Más, tengo 11. Te digo, bueno, dale, me los llevo igual porque esos 4 no los tengo.
Claro.
O sea, ahora se está haciendo algo ordenado, ¿no?
Claro.
Sí. Pero sí me acuerdo que un día no había nadie en mi casa y yo ya usaba el CD, ya le ponía
ya musicalizabas.
Claro, yo mismo, claro. Con auricular, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y un día me compré uno en una disquería que estaba en Rosario, que era una cadena que no existe más. Se llamaba Disquerías Tal Cual. Mirá lo que me acuerdo.
Sí.
Y me compré un disco de Hugo de RCA Club, de la tapa verde, y lo primero que escuché, que yo ya venía tocando la armónica, y ya venía con el folclore, pero no había escuchado esa unión, y encima había escuchado hablar... Tanto Hugo Díaz, me acuerdo que la primera que escuché fue La Pomeña. Aparte te cuento, El Negro Lago en el piano,
sí, claro.
Domingo Cura en la percusión,
claro.
En el contrabajo creo que era Oscar Alem.
Claro.
O sea, Mariano Tito en el vibráfono, claro. O sea, imagínate.
Sí,
bueno,
sí.
Y ya era jazz.
Y eso fue un viaje de vida. Totalmente.
Ya era jazz, ese disco es un disco de folclore, pero es jazz.
No, bueno,
porque zapadas, improvisaciones, con un lenguaje muy jazzero, ¿no?
Bueno, recién cuando escuchábamos Samba para no morir, acá entre los tres decíamos, hijo, porque de repente hay algunas notas, algunas secuencias que arma, algunas melodías que son jazzeras.
Totalmente.
Y que son unas creaciones.
Sí, unas creaciones increíbles, sin perder tampoco la esencia
del
género.
Folclore,
Y también esto de es
y como... por ejemplo, cuando escuchabas eso, vos que lo sacabas inmediatamente.
Sí, yo me ponía a sacarlo,
empezabas
me
a sacar. O sea que en realidad fue como un maestro que tuviste.
Totalmente. Aparte, es un lenguaje, es una manera, justamente, es una escuela argentina de tocar la armónica.
Totalmente.
Mirá, es un sonido argentino. O sea, como existe un sonido, bueno, ya muy instalado en el mundo, de la armónica en el blues, de hecho. Vos agarrás que es un Spotify y te pones los géneros y cuando pones blues es el dibujito de una armónica. Bueno, en el blues la armónica es, digamos, la esencia, la raíz. Pero en la música, la armónica en la música argentina no es algo ajeno, es algo que vino con los mismos instrumentos que vinieron tantos instrumentos de Europa.
Claro.
Con los inmigrantes, vino con el acordeón, vino con el bandoneón, posiblemente incluso antes. Después había otros instrumentos, ¿no?, que estaban de antes. Entonces... Y con toda la obra de Hugo que empieza a finales de los 40, o sea, podemos decir que hasta que tardó un poco en comparación a otros instrumentos que ya desde el 10 y del 20 o del 30 ya venían teniendo discos, hasta que uh-huh. no apareció Hugo, no existía la armónica como instrumento principal o que el armonicista esté en la tapa del disco. Eso empieza con Hugo a final de los 40, pero es todo un desarrollo de un sonido argentino que existe. O sea, hay un sonido argentino de tocar la armónica, que es eso de jugar un poco al bandoneón, un poco al acordeón, según el género.
Che, Franco, ¿y te acordás de la Pomeña o no?
Sí, claro. A ver, vamos a mirar.
¿En qué tono?
En do. Dale. Porque estoy casi seguro que también lo tocando.
Luciani.
Aplauden acá por el estudio.
Hay gente en la calle.
Me acuerdo, tremendo. Sí, me quedó muy grabado. Y de hecho fue una de las primeras zambas que, si no de las primeras que empecé a tocar. Y gracias a Abu esto, porque no es una zamba fácil que uno así como primer zamba, pero como yo me encontré con eso.
Claro. Mavi, ¿y cómo vivís esto de que un Franco Luciani hoy toque y sea un hijo dilecto, digamos, del querido Hugo?
Mira, cuando
padre.
Yo lo conocí a Franco, eso siempre lo cuento con nosotros fuimos como dos mitades que se encontraron. O sea, a nosotros nos pasó eso. Bien. O sea, yo lo descubrí a Franco en la película que se hizo sobre mi papá. Yo ya sabía de él, sabía que había un changuito de Rosario, que se tocaba todo, que tenía 18, 19 años. Sí. Recién empezaba Franco a dar sus primeros pasos con la armónica. Y yo ya sabía de su existencia. Uh-huh. Y creo que me había llegado alguna maqueta tuya a España.
¿Alguien, España? Vos vivías en España.
Yo viví en España.
Claro, vos viviste mucho tiempo allá.
Alguien me llevó una maqueta y dijo, escuchá este pibe.
Sí.
Y a mí me sorprendió mucho. Pero realmente donde lo vi, porque nosotros participamos de una película, de un documental sobre la vida de mi papá, pero en distintos momentos.
Bien.
O sea, yo vine a Argentina a rodar mis partes, ajá, pero él ya había hecho las suyas. O sea, no coincidimos en el rodaje.
Ajá.
Cuando el director me manda el corte final para que yo lo vea en casa, lo descubro a Franco y bueno, fue como enseguida... Tengo que encontrar a este pibe. Es mi hermano, ¿entendés? Claro. O sea, fuimos dos hermanos que nos encontramos, volvimos a encontrar.
Qué maravilla.
Y cuando vengo a Argentina, para el estreno de la película, bueno, organizamos un par de conciertos, etcétera. Y vino Franco a casa y entraste a mi casa y creo que no te fuiste en 3 días. Éramos como dos hermanos que se tenían que encontrar. O sea, esa fue la realidad. Y él, y nos mirábamos y llorábamos y nos abrazábamos. Fue encontrarlo, ¿no? Encontrarlo. Lo encontré. Uh-huh. Y bueno, más allá de lo musical, porque nos pasamos hablando de papá, como un papá de los dos, y él contándome muchas cosas que yo nunca había descubierto de mi padre, por ejemplo, de su forma de tocar, de por qué él ponía o no ponía el botón de la cromática para tocar en cierta tonalidad. O sea, uh-huh, él me reveló cosas del instrumento y de mi padre que yo jamás supe, ¿no?
Mirá vos,
y claro. Bueno, y yo le contaba cosas de la infancia, claro, y claro, de la vida.
Claro, de la vida, claro.
Y fue un intercambio, y bueno, nosotros siempre decimos que somos hermanos y lo somos, y porque yo creo que él es un elegido.
Sí.
Y además, por supuesto, él tiene su luz propia y su personalidad tocando, sí, sí, y su estilo propio. Claro.
Bueno, ¿y tu madre cantaba también?
Mi madre era una cantora.
Una cantora extraordinaria.
Increíble. Mi vieja, mira, María Farías Gómez, que es una especie de tía en mi vida y es alguien al que yo admiro y que para mí rompió, uh-huh, bueno, los Huanca, el, sí, Chango, fueron una familia rompedora en el folclore, rompieron,
sí, sí,
todos los esquemas y todo lo, sí, sí, lo que había preconcebido. Uh-huh. Y yo me acuerdo que también fue con La Pomeña, el primer disco que saca Marian Solista después de Los Huanca, que, sí, le produce Chango, empieza con La Pomeña, que toca Caíto, además que era el guitarrista de mi viejo. La forma de cantar de ella a mí me mató y me pareció como una especie de Tracy Chapman en esa época, que la forma de decir cómo se vestía con sus vaqueros, bombilla y su afro. O sea, sí, Marian, sí, sí, a mí me rompió la cabeza. Claro. Y ella dice que a ella le pasó lo mismo con mi vieja. Mi, mirá, mamá tenía una forma de frasear y una forma... Tuvo dos etapas mi mamá. La primera, que es cuando empezaron a grabar los discos con mi papá, que después contaban que era, como dice Franco, era raro tener un instrumentista de armónica al frente de una agrupación de folclore.
Claro.
Entonces se ve que la compañía le dijo, poné una cantante. Y así empezó mi vieja en los primeros discos del sello Teca, que eran simples, del 78 de Pasta, uh-huh, a cantar mi mamá. Creo que la primera grabación que tienen juntos es de una zamba santiagueña y la del otro lado, Pájaro Campana. Esa creo que es el primer, claro, simple del sello
que Teca. Pájaro Campana fue una sensación.
Una especie de boom. Convengamos que en esa época, y mi mamá lo cuenta mucho en la película, los paraguayos ya habían hecho una gran avanzada de lo que era la música de arpa, uh-huh, en Europa. O sea, uh-huh, se empezaba como... Uh-huh. De hecho, mi viejo grabó mucha música del litoral.
Sí. Y
después hizo un disco entero de música del litoral, pero...
Tremendo, la verdad que...
Le atraía mucho eso.
O sea, cuando hablamos de folclore, no hablamos solamente del folclore santiagueño.
Claro, claro.
De la chacarera y la samba, o de todos los derivados de la chacarera, que sería, digamos, la esencia, sí, santiagueña.
Sí.
Tocaban a unas polcas, todo, unas cosas del litoral, pero...
De una revalorización de la música de raíz muy importante. Pero en los discos de primeros de papá, hay mucha música paraguaya,
mucha música
paraguaya, litoral.
Guarañas y polcas.
Y guarañas y polcas.
Mucho,
pero muchísimas.
Y sí,
mi vieja, bueno, y al principio mi mamá cantaba de una manera, para mí, muy hollywoodense. Y era como una voz, era como Lana Turner, pero cantando,
sí,
no sé, era un poco, sí, así. Y después,
muy particular
y después
también.
Se rompió.
O sea, los dos eran dos sonidos muy... Muy particulares.
Estás escuchando a Mavi Díaz y estamos hablando de su mamá, Victoria Cura, uh-huh, hermana de Domingo Cura y, por supuesto, la mujer de Hugo Díaz, papá de Mavi, a quien estamos homenajeando. Y el otro que escuchás, si recién te enganchás, porque estás preparando el fueguito para el asado, si sos un privilegiado en los tiempos que corren, el otro que escuchás es nada menos que Franco Luciani. Franco Luciani, uno de los grandes músicos argentinos, un talento extraordinario. Bueno, Mavi, además, una cantante fantástica. Y estamos homenajeando a Hugo Díaz, un músico que nos marcó, como bien decíamos hace un rato, nos marcó a muchísimos y que obviamente en el caso de Franco es como un padre musical, estamos descubriendo aquí, y en el caso de Mavi es su padre, no solamente su padre sanguíneo, sino seguramente su padre musical también, porque Mavi es una excelente música. Estamos contando estas historias bellísimas del reencuentro o del encuentro entre Mavi y Franco y homenajeando a Hugo. Podríamos tocar algo entre los,
sí,
tres, ya que estamos.
Yo antes quería agregar eso. Bueno,
sí,
siempre es un honor recibir las palabras de Mavi. No solamente desde lo afectivo, sino porque, como bien dijiste, es una gran profesional de la música,
claro,
de la voz, de la producción, de muchas cosas de tantos años. Y para mí uno de los piropos más lindos que me han dicho es el que siempre dice Mavi, que es... Que dice, Franco es tan hijo de mi padre como yo.
Oh, eso,
¿viste?
Claro.
Es una cosa que yo lo valoro muchísimo, insisto, de todos lados, desde su apellido, desde su carrera y desde lo afectivo. Y también decir esto que decían ustedes, Hugo es un tipo que desde la armónica, obviamente, digamos, la armónica, felizmente yo como armoniquista y todos los que amamos, armonicista, como quieran, que amamos el instrumento, estamos muy agradecidos, pero... La influencia fue para cualquiera. Una escuela de,
claro,
de la melodía.
Claro, exactamente.
Es una escuela de la melodía,
sí,
más allá,
sí,
de lo,
sí,
que,
sí, sí,
del,
sí,
instrumento,
sí,
que toques o cantes.
Claro. Y lo genial es que el tipo ha sido intuitivo, ¿no? Digamos. Y,
sí, sí,
y nace de una familia muy, muy humilde y termina siendo una figura,
sí,
monumental, sí, a fuerza de talento, a fuerza de... de musicalidad que le vendría, evidentemente, como un legado, ¿no? Le vendría de otro mundo.
Él,
¿no?,
vivía solo para la música y respiraba música y todo. Eso que se ve, eso que describiste muy bien, muy sencillamente, muy claramente, muy gráficamente, cuando de verlo tocar, esa pasión que él le ponía, con esa pasión él vivía la vida. Y era un niño grande, ¿eh? O sea, era...
¿Será que es así, no? Que muchos músicos terminamos siendo niños grandes. ¿Eh? Sí. ¿Será, Franquito?
Nos salva la música.
Somos jóvenes eternos. Así es. No, y otra cosita, la última, porque si no, no vamos a cantar nada, a tocar y cantar nada. Es que yo no lo vi. A Hugo no lo vi. Mi generación no lo vi a Hugo. Porque hay muy poco material, o no hay.
No hay.
Claro.
O sea, no me quiero imaginar lo que hubiese sido verlo al lado de un escenario. Empezaba a saltar, empezaba a pegar vueltas carneras.
Claro,
si lo veía. Claro. Porque igual casi que no hace falta verlo al escucharlo. Bueno. San Miguel Ángel.
Dale.
Ah, bueno. Lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar. Abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. A todos y también a mí, el que en aire se sombra con un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Y así fue que segura eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, que la escuela, la casa, tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre cuando la luna sube a mí, me rompe las noches en un ángel de alcohol. Me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. La cosa que quise de niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies el cansancio que se trepa la vida por luchar. Y aquí muere el relato de una madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia del espíritu.
no se dio.
Mavi Díaz, Franco Luciani, la zamba del ángel del queridísimo Hugo Díaz. No te lo pierdas, que te vas a ir. Que fíjate ahora en la tanda, si el fueguito se está haciendo, anda a cortar el salamín y volvé en un ratito, ya estamos. Y aquí estamos nuevamente con los queridos Diego Rosato, el Tano Salvatori en la operación técnica, el armado acá de este sonido que tenemos para poder hacer música, nada menos hoy con Mavi Díaz y Franco Luciani. Qué lujo, ¿eh? Qué Luxemburgo. Laurita Morgado en la producción periodística, nuestra querida Marisa Rival en la producción, que hoy está en sus merecidas vacaciones y a la que le mandamos un gran abrazo.
Le damos un abrazo, ¿eh? Nosotros también, que la queremos mucho.
Muy atenta siempre.
Siempre muy atenta. Hoy no tenemos pepas porque, bueno, ella es la encargada de traer las pepitas, que son las que comemos aquí.
Tenemos que volver entonces.
Hay que volver cuando, sí. Y recién decíamos en el corte, claro, un homenaje a Hugo Díaz y con la presencia de estos dos monstruos, de Mavi y Franco, implicaría seguir el programa hasta las 4 o 5 de la mañana, o bien hacer una segunda ronda, cosa que ahora después les voy a proponer a los muchachos.
No descartamos.
Antes de fin de año hagamos otro, claro.
¿Cómo no?
Porque hay tanta música, hay tantas historias y tantos recuerdos, y además el presente de cada uno de ustedes, porque Mavi es una cantante que siempre está en proyectos a cuál mejor, ¿no? Recuerdo Viudas e Hijas y después las Folkies. Y Franco, venís de tocar ahora en el cierre del Festival de Tango.
Hermosísimo estuvo.
Hermosísimo, en Luna Park, que ya habíamos estado juntos.
Ya habíamos estado con
María Graña.
Claro. Y ahora, esta vez estuvo buenísimo porque primero salí con mi trío, con Pablo Mota y Leo Andersen.
Sí.
Bueno, vos sabés muy bien, en ese marco que es el final y el Luna full.
A full, tremendo.
Y después le invité un par de temas a la querida
Amelita
Baltar. Y aparte que tanto tiene que ver el Luna con Balada para un Loco.
Claro.
Y este año se cumplieron también 50 años de...
De María de Buenos Aires.
Sí, pero del vals Chiquilín de Bachín.
Ah, mira, también.
Y estaba el Chiquilín, que es, con el ramo de tres rosas. Fue una cosa hermosísima.
Qué
bueno. Y bueno, sí, haciendo muchas cosas. Estoy con el ciclo Luciani Invita.
Luciani Invita, que eso es los jueves.
Ahora, sí, y lo estoy haciendo quincenal.
Que a mí no me invitaste, por cierto.
Pero
quiero
que vengan ambos.
A mí tampoco.
Ambos.
No, nos invito, mira.
No le demos más mate, para pasarme el mate.
No le demos más mate.
No, olvídate.
Ya ponemos fecha.
Bueno, dale.
Me encantaría porque tengo dos ahora en septiembre y dos en octubre. La primera vuelta, que fue antes de un viaje que yo estuve en el medio, por eso dividí el año, era semanal, ahora decidí hacerlo quincenal. Y es en Circe, que es Córdoba el 4300, 4335. Y es siempre con invitados. Yo estoy con el trío, obviamente, y estoy repasando el material del disco Anda en el Aire.
Ajá.
Pero siempre hay amigos, así que...
Sí, vamos, seguro.
Venga, que me encantaría.
Che, ¿y estás haciendo qué?
Llegué hace 3 días de Europa también. Estuve haciendo una girita sola. Este año la Folkis nos tomamos un pequeño receso en este tiempo, porque Martina está con Peteco y Riendas Libres presentando el disco nuevo.
¿Las Folkis son?
Las Folkis somos. Martina Ulrich en percusión, que además también toca en Riendas Libres, que es la banda nueva de Peteco.
De Peteco, claro.
Es la baterista y percusionista de Peteco. Y nuestra percusionista, Pampi Torre, que también acaba de sacar un disco nuevo y este verano, europeo, también estuvo en Europa girándolo. Y Silvana Albano, que es nuestra pianista y directora musical. Entonces, este verano europeo, que siempre nosotras vamos y hacemos un mes y medio, 2 meses de gira, este año no lo hicimos, pero sí estamos ahora mismo, la semana que viene empezamos a grabar nuestro disco.
Bien.
Estamos ya maqueteando, haciendo las maquetas, y a partir del 22 de septiembre ya entramos a estudio a grabar este disco nuevo con la Folkis.
Muy bien.
Celebrando nuestros 8 años juntas también.
Ya
pasaron 8 años. Así que nada, y bueno, y también preparándonos un poquito para el verano, ¿no? Ya preparando algunos shows para el verano y eso.
Bien.
Con canciones nuevas.
Bien. Bueno, esos son los proyectos de hoy de Mavi Díaz y Franco Luciani. Y volviendo a Hugo, volviendo al querido Hugo Díaz, ¿qué tocaríamos, por ejemplo? ¿Hacemos Cuando Nada Te Debía?
¿Cómo no?
Dale.
¿Sí? ¿Había una intro que vos tenías?
Hagamos la intro de un bailecito hermosísimo este. En sol, ¿no?
Sí. ¿Cómo era el que tenía que ser yo? Thank you. Franco Luciani, cuando nada te debía, qué lindo.
Qué hermoso.
Estamos para salir por los barrios.
Pero sí. Ay, ya está.
Pero qué lindo, qué lindo, lindo.
Qué lindo.
Qué placer. Qué lindo. ¿Cómo seguimos con toda esta emoción, no? Viste que siempre pasa, terminás de tocar, estás. Ah, y ahora, bueno, vamos a tomar un mate mientras.
Hay una parte que es muy interesante, lo que sucede incluso en el mundo, con el tango de Hugo Díaz.
Claro.
Vos sabés que en las milongas, y yo lo veo constantemente porque viajo mucho afuera,
sí.
Y vos también lo sabés, Esteban,
sí.
Que se baila mucho Hugo Díaz.
Uh-huh.
Y es una de las pocas formaciones chicas
que
se baila, no porque la gran mayoría son orquestas.
Típicas, claro.
También las agrupaciones pequeñas de acá del maestro Esteban Morgado también son muy bailadas en las milongas.
Sí, sí, sí.
Digo, en general son orquestas.
Claro.
Y son pocos los casos. Y Hugo Díaz se lo baila. Bueno, y hay una de Hugo Díaz que le encanta. A los bailarines les encanta. Yo me gusta tocarla y siempre cuando voy la presento, incluso como un homenaje. Y cuando la escucha la gente le encanta. Mi séptima, maestro. Suspendido.
Thank you.
uno, full.
Qué lindo.
Todos estos discos que grabó, bueno, el homenaje a Gardel, que también es un discazo.
Sí.
Y
eso era Llorón, ¿no?
Ese era
El Llorón.
Y también, bueno, Milonga Triste. Son temas muy milongueros también, que hay muchísimas versiones.
Hay algo que dicen los bailarines que es como si... yo también, lo mismo que Franco, la primera vez que fui a una milonga, que todas mis amigas en Madrid, en España, todas bailan tango, todas muy bien, y me llevaban de milongas. Y yo la primera vez que entré a una milonga, escuché a mi papá. Y les decía a mis amigos, ese es mi papá.
Claro.
Me decían, pero si echa... No, tú, Hugo Díaz, me decían todas. Pero si aquí en las milongas hay un bloque Hugo Díaz. O sea,
claro, como,
una tanda de 15 minutos claro, donde pasan a mi viejo. Claro. Y todo el mundo baila. Y muchos bailarines, no solamente de, bueno, de toda Europa, me han dicho que hay algo que de la forma de tocar que es como si cantara la letra.
Totalmente.
Entonces ellos lo encuentran muy carencioso.
Sí,
para
sí, totalmente.
Y tiene que ver con algo, es muy físico mi viejo tocando.
Claro.
Y tiene mucho que ver con el baile, ¿no?
Bueno, respira.
Sí,
totalmente.
Respira
totalmente.
La música, con todo lo que esto significa, ¿no? Respirar la música, totalmente. Decirlo desde un lugar que no es el técnico. Es mucho más allá de la técnica, ¿no?
Sí,
que
sí,
además.
Sí.
¿Cómo son esos sonidos que saca Hugo, esa percusión que hace ese, no sé cómo
gruñido,
se dice,
¿no?
Ese
gruñido?
Eso,
gruñido,
claro.
Sí, hay algo que es muy particular, que es también mucho el uso de la octava.
Ajá.
O sea, yo puedo tocar esto.
Sí.
O lo puedo tocar acá.
Claro.
Y lo Ahora, podés... si yo toco junto, esas son las dos octavas, es esto, ¿no? Están sonando las dos, la octava constantemente.
Claro.
Eso es algo muy fuelle también.
Claro,
sea bandoneón o sea incluso acordeón, según la región, que es una cosa, que es una marca. Es una marca de Hugo Díaz, es una marca del sonido argentino, yo lo uso muchísimo. Por ejemplo, si hablamos de Toots Thielemans, quien fue el gran armonicista de jazz belga que murió hace unos años.
Que ahora después nos vas a contar, vos estuviste con
sí,
él.
Sí, tuve el honorazo.
Bueno, y Hugo también.
Sí.
Hugo también, así que...
Bueno, eran casi de la misma generación.
Casi contemporáneos. Sí. Yo creo que mi papá era 1 o 2 años de diferencia, pero la misma edad, sí.
Y lo loco es que así todo... Dutz, claro, por ejemplo, toca más de línea, más de
porque
punta.
Porque Hugo, el querido Hugo, se nos fue...
A los 50.
A los 50.
Justo, justo.
Claro.
En el 77.
Claro. Qué
larga. Sí, señor.
¿Y vos estuviste con él, ya que estamos...?
Sí, fue una experiencia maravillosa. Muy cerca de su muerte, él ya tenía, insisto, murió en los 94 años. Y yo varias veces había, incluso alguna que otra vez me había intercambiado algún mail de disco que le había mandado mediante su manager. Bruselas es un destino que yo fui muchas veces. Las primeras veces no estaba, después por ahí uno andaba muy a las apuradas. Y una de las últimas veces, si no la última que fui, no sé si fui otra después. Bueno, se dio el encuentro, el honor de que, aparte de haber sido recibido en su casa.
Wow.
En la Yulp, que es una localidad, es también de cuento...
cuento de hadas.
Claro, cuento de hadas de europeo. Tuvimos un par de horas, incluso con un amigo en común, un pianista. Tocamos para él una obra de él y después estuvimos ahí.
Tocaste Garúa, creo.
Bueno, de hecho, Garúa le
tocó. Y a él le cayó la mandíbula, te lo quiero decir. Ya no te lo va a decir, pero el tipo está viéndolo y está con la cara que se le salen los ojos de la.
Está en YouTube eso.
Pero es. Sí, búsquenlo. Búsquenlo.
Lo pueden buscar y estoy en la casa de Dutz.
Hace un cachito de Garúa ahora. Digo, porque ya que estamos.
Re menor, maestro.
Oh,
Franco Luciani haciendo Barúa. Claro, me imagino la cara de
Tutsi. Va a caer la mandíbula Tutsi, imagínate. Claro.
¿Qué? Bueno, porque aparte de estos estilos hablábamos de eso, un poco de las cosas diferentes, de los estilos.
Y había cosas que hacía a mí que cuando yo era chica me hacían mucha risa y él lo hacía un poco a propósito, que era como tocar una melodía y hacer como el acompañamiento a la vez. Él decía que solo con su boca se lo podía hacer.
No, sí, pero yo lo hago a veces como jugando
como
con balsero.
Y como, chan, chararán, sí, como hacer unos tiros rítmicos. Claro. Pero a mí me encantaba.
O si no, yo a veces lo hago jugando.
El trencito le decía yo
le llamo el organito, hago esto.
Ah, no te puedo creer.
Claro.
Ese extraordinario. Ese Franco Luciani tocando a la usanza de Hugo Díaz.
De los organillos.
Claro. Sí, de los organitos.
Bueno, aparte, me imagino, es un poco como la mano de los pianistas. Hay manos más largas y manos más...
Claro.
Me imagino que la boca de Hugo era una...
Pero él jodía además con eso. Yo recuerdo mucho eso. Mirá vos.
Él se cargaba con eso. Bueno, y cuando Horacio Guaraní, Luis Landricina y mi papá estaban en la misma agencia muchos años.
Ah,
y eran los chistes que se hacían los unos a los otros. Con Rivero y las manos de Rivero y no sé qué, claro, y la nariz de Landricina, claro, y mi papá la boca y bueno,
la
y así,
boca de Hugo Díaz.
Se lo pasaban haciendo.
Estás
chistes.
Escuchando a Mavi Díaz. y contame, ¿qué te contaba tu viejo de esas experiencias como haber tocado con Louis Armstrong, por ejemplo, Oscar Peterson o conocer a Tutt Tillemans?
Bueno, él la verdad que contaba todo siempre, como te digo, con una cosa de niño, ¿no? Porque claro, yo creo que él lo que claro, le pasó en su vida fue una... Fue como una Disneylandia permanente para un pibe que lustraba zapatos, como digo, en el mercado de la Armonía.
Claro.
Pasar a que la casa Hohner, que fue el primer endorser que hubo en Argentina, o sea que una casa de prestigio internacional, claro, y con una sede en Alemania, le nombrara su hijo dilecto, su representante en el mundo, que de hecho hay una grandísima foto de mi papá en la casa Hohner, en la casa central. Quiero decir, pasar de eso, del mercado y lustrar los zapatos, a viajar...
Claro.
Por todo el mundo, tocando su instrumento, la música de su tierra natal, es un viaje, quiero decir.
Claro.
Es un flash para cualquier artista. Claro. Y bueno, y eso, de haber como venido de esa casa tan humilde, de esa casa con necesidades inclusive, a poder, bueno, llegar a tocar en todo el mundo su música de raíz.
¿Y su familia, sus papás, sus hermanos pudieron ver ese éxito que tuvo?
No.
¿Serían tus abuelos, tus tíos?
Mi abuela materna no la queremos mucho porque los abandonó a ellos cuando ellos eran chiquititos y por eso ellos tuvieron que salir a trabajar y a ayudar a mi abuelo. Y mi abuelo Cristóforo, que sí vivió bastantes años, pudo llegar a verlo a mi papá triunfar. Bueno, él murió cuando yo era chica. Es más, mi papá creo que lo primero glorioso que hizo fue tocar en la radio del B11 de su ciudad. Porque con la orquesta infantil iban a mucho a tocar ahí y ya le empezaban a llamar el solo.
Ahí aparece otra cosa
a mostrar
de lo importante de las orquestas infantiles. Desde aquí siempre decimos que las orquestas juveniles, las orquestas infantiles tienen que seguir existiendo y hay que dar presupuesto para que eso siga, porque es tan impresionante la obra, el resultado de los pibes que pueden empezar a hacer música de tan temprano. Mirá, Hugo Díaz empezó tocando en la orquesta infantil en Santiago del Estero.
Con niños de muy bajos recursos. Quiero decir que eso te puede cambiar la vida.
Te cambia la vida,
no solamente porque llegues a tocar... O a ser un músico consagrado. Te cambia la vida porque te saca de la calle, para empezar.
Claro.
Te cambia la vida porque te hace sentir que tu vida vale, y que tu talento vale, y que tu vida tiene un sentido. Y eso, yo también soy patrocinadora de una orquesta infantil de la Isla Maciel.
Mirá.
Y considero que es uno de los mejores regalos que uno le puede hacer a un niño. Un instrumento
incluso
musical.
Más allá de la música.
Y una formación musical.
Más allá de que sigan o no en la música, eso una orquesta te enseña... A la importancia de lo social,
del equipo, del trabajo en conjunto.
Es fundamental.
La solidaridad, el compromiso.
Sí, el compromiso,
hacer música juntos.
Más allá de la
código,
música,
no sé, de todo. De
estás
todo.
Escuchando a Mavi Díaz y a Franco Luciani y tenemos que despedirnos y no puedo creer que ya haya pasado tan rápido.
Ya nos vamos.
O sea, no se puede.
Pasa la hora.
Bueno, pero podemos despedirnos con música.
Oh.
Chicos, Mavi Díaz, Franco Luciani, les agradezco infinitamente.
Enorme placer.
Son
estar
dos
acá
queridos, son dos
Mavi
queridos.
Y con vos, Esteban, gracias.
Y son dos talentosos. Y la verdad que recordar a este gran músico, esta columna vertebral de nuestra música, al querido Hugo Díaz, a mí me hizo muy feliz. Y con ustedes, ¿qué más? Supongo
nosotros
que del otro lado
felices.
Vos estarás tan contento como nosotros. Así que, bueno, nos despedimos entonces con, a ver.
¿Recuerdos de Pacaraí?
Sí.
Qué obra.
En sol.
noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor. Todo te recuerda a mi ser, te llama cuñata y
Mavi Díaz, Franco Luciani, muchas gracias. Bueno, y a vos, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Esteban Morgado y nos vemos, nos escuchamos el fin de semana que viene, el sábado próximo. Buena semana y un abrazo tanguero.